Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Angélica, dicta de Leandro, nuestra dicta. Queridos amigos que están aquí como peregrinos presenciales y los peregrinos virtuales que nos siguen siempre a través de Experiencia Magdala en la misa diaria, tenemos un evangelio muy bonito y en cierto sentido muy actual. Aquí, por esta orilla del lago, si nosotros caminamos unos 12 kilómetros o 13 kilómetros, está Cafarnaún. Y ahí en Cafarnaún había una aduana, había como unas casetas de cuota, porque la vía que venía desde Egipto cruzaba por ahí y cambiaba de región en Cafarnaún. Por lo tanto, para cambiar de región, incluso desde las tribus de Israel, era un cambio también de territorio de tribu de Israel, había que pagar una cuota y de ahí seguir hacia Damasco. Y esa cuota era para los romanos, nada más que la cobraban algunos judíos. Y los afectados eran los judíos, pero la cobraban algunos judíos. Entonces, esos hombres que se llamaban publicanos eran considerados la peste, eran considerados traidores, porque trabajaban para los romanos de alguna forma explotando a los judíos. Y uno de ellos era Mateo. Y uno de los grandes explotados era Pedro y Andrés, su hermano, y Juan y Santiago, que eran pescadores. Y también ellos tenían que pagar un buen impuesto por la pesca que obtenían. Desproporcionado impuesto injusto. Aunque no tenían que cruzar la frontera, sin embargo, Mateo era parte de aquellos que recaudaban esos impuestos, que eran un fardo pesado sobre los hombros de los judíos. ¿Y qué hizo Jesús con ese publicano llamado Mateo? No fue a condenarlo, no fue a insultarlo, no fue a rechazarlo, no fue a despreciarlo, fue a invitarlo a seguirlo. Y luego lo puso junto con Pedro. Aquí los vemos muy peinaditos, ¿verdad? Y muy juntitos, pero se odiaban antes de que Jesús los llamara. Por ahí está Pedro y ahí está Mateo. Y acá está Mateo. Ah, por eso no lo veo, me tapaba la barca. Se odiaban a muerte. Y Jesús lo llama. Hay un episodio muy bonito en la película Chosen que narra eso. Y también en la antigua de Zeffirelli también hay un momento en que ellos tienen ahí sus discusiones. Primero, porque decir tú, ¿por qué llamaste a ese si es publicano? Y la respuesta de Jesús está clara en el Evangelio. Y luego se hacen amigos y luego entran en crisis y dicen: oye, ¿y este maestro que nos ha llamado no estará medio cucu? O sea, ¿realmente tú lo vas a seguir? Cuando se dan cuenta que los fariseos empiezan a rechazarlo y que ya no es tan popular, cuando empiezan ya las amenazas de muerte, hay una escena muy bonita donde Pedro cuestiona, le dice a Mateo: oye, en la película antigua de Zeffirelli, pues nos va a cargar el payaso junto con él, a los dos. ¿Te has dado cuenta? ¿Tendrá razón este señor? ¿No será un lunático, fantasioso? Y dice: no, se me hace que yo ya me voy a ir. Y Mateo le dice a Pedro: no, you want. tú no vas a ir a ningún lado. Aunque te estás quejando, yo conozco tu corazón, tú estás bien enganchado con el Señor. Tú crees en el Señor, aunque te estés quejando. Acabaron siendo consejeros espirituales uno del otro, ¿no? Y luego acabaron dando la vida por Cristo los dos. En esta capilla, lo hemos dicho algunas veces, que no tenemos un crucifijo, ni un veracrucis, ni el niño está en brazos de María, ¿verdad? Y Cristo está predicando desde la barca, en ese piso color arena y con este presbiterio color mármol, Cristo desde la barca, cuando se proclama su palabra, iban los doce con él en la barca. Y en ese entonces iba también Judas, y por eso Judas está ahí. Ese Judas nos recuerda que todos los pecadores tenemos un lugar en el corazón de Cristo y de la iglesia. Lo mismo, si hemos sido pecadores antes, como Mateo, y luego hemos sido llamados, que si habiendo seguido a Cristo y habiendo purificado la vida, después nos equivocamos, también el Señor sigue teniendo un lugar para nosotros. Podemos nosotros huir de ese lugar, como hizo Judas. Pero Judas no se quedó fuera porque el Señor lo excluyó. Judas se quedó fuera porque él se autoexcluyó. Que eso es lo que nunca debemos hacer nosotros, autoexcluirnos. No importa lo que hayamos hecho. Y esto nos lleva a otro tema no tan agradable, pero muy importante, sobre todo en todo lo que pasó el mes pasado con el famoso orgullo gay. El profeta Amós dice: enviaré hambre no de pan, sino de escuchar la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo de mucha confusión en varios temas, pero en este tema específico hay mucha confusión. Y se acusa a la iglesia de rechazar a las personas por sus orientaciones. Eso es falso. Y lo vemos aquí en el Evangelio. Un traidor publicano y el Señor lo invita. Otro traidor que lo entrega en la cruz y el Señor le dice amigo y le da un beso. Nunca jamás Cristo en la iglesia rechaza a nadie. Pero la iglesia tampoco se confunde. Y la iglesia necesita escuchar la palabra del Señor. Porque la verdad y el amor van juntos. Cuando se promueve la ideología gay en virtud del amor, sin considerar la verdad, ese amor es falso. Es falso. El amor, dice San Pedro, que hay que buscar. Hay facentes, veritates, in caritate. Hacer la verdad en el amor. Si nosotros separamos el amor de la verdad, tarde o temprano vamos a destruir el amor. Tarde o temprano vamos a destruir el amor. Y la prueba es que se impone una ideología aunque no estés de acuerdo con ella. Eso no es amor, eso no es respeto, eso no es democracia. Eso no es tolerancia. Piden tolerancia, pero no son tolerantes. Eso no es amor. Nosotros, como iglesia, amamos y acogemos. Yo recuerdo hace muchos años, se acusaba a la iglesia porque la iglesia se oponía contra ciertas prácticas de promiscuidad sexual y demás. Decían que la iglesia rechazaba a los enfermos de SIDA. Nada más falso que eso. Nadie ha cuidado más en África de los enfermos de SIDA que la iglesia católica. ¿Cómo actúa el demonio? Primero nos tienta y nos dice, mira, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a la iglesia porque ellos te rechazan. Y una vez que caes, el demonio te acusa. La iglesia y Cristo hacen lo contrario. No hagas eso porque te hace daño. No estés de publicano traicionando a tus hermanos. No niegues a tu maestro. No traiciones a tu maestro. Pero si lo traicionas, aquí estoy para acogerte. Ese es Cristo. Primero hace y enseña la verdad. Y la verdad de la Escritura dice, hombre y mujer los creó. Esa es la verdad. Y sobre esa verdad hay que construir el amor. Si el amor no construye sobre la verdad, tarde o temprano se desmorona y de mí se acordarán. Esta ideología está creando y va a crear mucha violencia, no amor. Queremos nosotros construir sobre la verdad, sobre el amor, hay que construir también sobre la verdad. Tiene dos piernas, el amor y la verdad, no solamente el amor. Y aquí hay una verdad biológica, y aquí hay una verdad filosófica, antropológica, y aquí hay una verdad teológica. Hombre y mujer los creó. Entonces no nos confundamos, la Iglesia no se confunda. Acojamos a todos, y mientras más confundidos y heridos y dolidos estén, más los amamos y más los acogemos. No rechazamos a nadie nunca jamás, pero juntos, humildemente, escuchamos al Señor para que su verdad, la que nos enseña con la ley natural, la que nos enseña con la ley racional y la que nos enseña con la revelación, nos ilumina, nos construya y nos libere de verdad. Yo quiero ver dentro de algunos años, porque lo hemos visto muchas veces en la historia, todos esos que promueven esa ideología, cuando todos esos hombres y mujeres comprendidos estén hechos pedazos por haber acogido esa ideología, y esto no lo invento, esto yo lo he vivido, se me han suicidado personas por haberse cambiado de sexo. No lo estoy inventando, lo he vivido. Cuando esas personas estén despedazadas por esa ideología, yo quiero ver si los que promueven la ideología de género van a ir a ayudarles. No les van a ir a ayudar. Va a ser Cristo y su Iglesia, y los hombres y mujeres de buena voluntad los que van a ir a ayudar. Yo veo dos personas, dos agentes que promueven esto, quienes tienen malicia y quienes no tienen malicia y lo promueven. Hay muchas personas. Hay un testimonio muy bonito de una muchacha que se llama Patricia Sandoval o Salazar, búsquenlo en YouTube, cómo ella con la mejor intención del mundo ayudaba en las clínicas de aborto, con la mejor intención del mundo. Hay mucha gente, y por lo tanto yo no soy nadie para acusarlos, que está promoviendo este tipo de cosas con buena intención. Que el Señor nos ilumine a todos para que queriendo hacer el bien no hagamos el mal. Pero hay personas que lo hacen con motivos económicos, con motivos políticos, por motivos de ideología y de posesionamiento en el ámbito político y del poder de este mundo. Y eso es muy grave, porque el Señor dijo que el que escandalice a uno de estos pequeños, más vale que le pusieran una piedra de molino en el cuello. La Iglesia no juzga a nadie, ni a los que tienen estas orientaciones, ni a los que las promueven. Repito, muchas personas lo hacen de buena voluntad. Queremos todos verdaderamente el amor y el bien del hombre, vayamos a la Escritura, vayamos a escuchar a la naturaleza, vayamos a escuchar a la sana antropología. Usemos la razón. Porque cuando se pierde la fe, se pierde también la razón. Entonces me dirán, padre, ¿cómo que la Iglesia no juzga? Si acabas de juzgar a algunos que dicen que lo hacen con mala voluntad, ¿no? Bien, si me equivoco, pido una disculpa, pero se ve, ¿no? Acojamos a todos, amemos a todos y juntos con humildad busquemos la verdad para construir el verdadero amor. Ejemplo del Señor, que llamó a Mateo, que llamó a Judas sabiendo que le iba a traicionar, que más llamó a Pedro sabiendo que le iba a negar, y que nos llamó a todos nosotros que somos pecadores, muy pecadores. Sintámonos todos acogidos, amados en la Iglesia, pero no nos confundamos, no nos confundamos, porque nos hace mucho daño la confusión, mucho daño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.